desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Tengan todos muy, pero muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la casa del Señor, los que estamos acá, los que nos siguen por medio de Facebook, los que nos siguen a través de YouTube y también por Radio Bautista, queremos dar la más cordial bienvenida. Es domingo, es el día más lindo de la semana, es el día más bello para el pueblo de Dios, en donde cientos de miles, millones de personas salimos de la comodidad de nuestras casas para estar en la casa de Dios. Esta mañana vamos a predicar un sermón por segunda vez, ya lo hicimos a las 10 de la mañana. El sermón que hemos titulado es Atacan a la Iglesia de Jesucristo. La semana pasada, a esta hora, ya habían perdido la vida 26 personas. En la Iglesia Bautista, de acá de una ciudad cerca de San Antonio, a unas 4 horas de distancia de donde nosotros vivimos. Ninguna de estas personas que se congregaban tenían en mente, tenían la idea de que irían a adorar a Dios, pero no regresarían a su casa. Nosotros nos unimos al dolor, a la tristeza, al clamor, ¿no?, de la familia que está viviendo todo esto. Nos unimos al pastor por haber perdido a su hija en esta situación tan trágica. Pero pensando en todo esto, en la semana, empecé a reflexionar y empecé a buscar cómo hago para compartir con la iglesia, con nosotros, con los cristianos, con aquellos hermanos que se congregan en otras partes del mundo. Y decirles que también habemos algunas personas en nuestra iglesia cristiana, no solamente en la Iglesia Bautista West Brownsville, que nosotros nos podemos convertir en potenciales atacantes de la iglesia. Que nosotros podemos atacar a la iglesia para poder desestabilizarla, para poder perjudicarla, para poder dañarla. Afortunadamente hay una promesa de parte de Dios en donde dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Entonces, con esa promesa nosotros confiamos de que cualquier ataque, cualquier intención, cualquier plan que se esté fraguando no va a fructificar, porque Dios es quien protege y cuida a su iglesia. Vamos a ponernos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias, y cuando usted encuentre en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 9 al versículo 15, nosotros vamos a dar lectura y lo vamos a hacer de una forma alternada. Vamos a hacer de una forma así, compartiendo yo los versículos impares, ustedes los versículos pares. Pero me gustaría que, si usted va a leer, que no le tenga miedo a la Biblia. Que lea fuertecito, sonoro, que vayamos manteniendo el orden. Para los hermanos que ahora nos ven y que nos siguen a través de las redes sociales, se den cuenta que somos muchos y muchos hermanos que hemos decidido congregarnos, pues, en esta mañana en nuestra iglesia. Voy a dar lectura en el versículo 9. Todos ustedes lo hacen en los versículos pares y terminamos allá en el versículo 15. Mire lo que estaba preparándose para destruir a la iglesia. Yo ciertamente, está hablando Pablo, yo ciertamente había creído que mi deber era hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, todos en el 10. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. 12. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y dura cosa te dar conces contra el aguijón. Cerramos todos en el 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Háblanos al corazón. Oramos, Señor, por tu iglesia acá en el estado de Texas, por tu iglesia en los Estados Unidos, por tu iglesia en el mundo entero, que está siendo víctima, que está siendo atacada por aquellas personas que no quieren que tu iglesia vaya siempre adelante, que tu iglesia prevalezca. Oramos, Señor, para que nos libres de todo mal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El apóstol Pablo está narrando con exactitud cada uno de los detalles. El apóstol Pablo está narrando con exactitud cada uno de los pormenores de las cosas que estaban sucediendo en su vida, en la ocupación que él tenía de poder llevar a cabo el exterminio de la iglesia. Él no estaba contento con lo que estaba pasando. El apóstol Pablo era un celoso de la ley, era un celoso, era un fariseo de los fariseos. Y él se sentía que él podía hacer algo. Se puso al servicio de las autoridades. Él vendió prácticamente sus capacidades para unirse a aquellos que odiaban a la iglesia. Habían pasado ya unos cuantos años y muchos cristianos se habían unido a la iglesia de Jesucristo. Entonces, la iglesia, el camino, los que seguían a Jesús de Nazaret, ya no eran unas docenas, ya no eran centenas, ya eran millares. Entonces, esto era una amenaza para el imperio. Esto era una amenaza para todas aquellas personas que estaban en el gobierno y era una amenaza también para las personas que estaban al frente de la vida religiosa en los tiempos post-Jesús. Entonces, el apóstol Pablo, claro, antes de serlo, cuando se llamaba Saulo de Tarso, vino a él y recibió cartas en donde tenía él la autorización para entrar a todas las sinagogas, o a las iglesias, por decirlo, y poder arrastrar a los santos. En este nombre de los santos es para usted y para mí, que somos cristianos, llevarlos ante las autoridades, y ahí se les hacía un juicio en donde se determinaba que tenían que morir por haber ellos prácticamente desairado o por haber traicionado a César. Pablo, en este caso Saulo de Tarso, dice que él daba su consentimiento, él votaba, él decía que sí, para que mataran a todos los cristianos. Entonces había un complot contra la iglesia. Pero la palabra complot, ¿qué es complot? Complot es confabularse, complot es hacer una intriga, complot es ponerme de acuerdo para dañar o para perjudicar a una persona, a una institución o a una organización. Le voy a explicar a usted la oportunidad única que nosotros tenemos por vivir donde vivimos. Vivimos nosotros en frontera. Se dice que actualmente algunas cifras pueden variar, porque no todas las cifras son exactas, diferentes las fuentes de información que se puedan tener. Nosotros vivimos en una frontera. Y dicen que vivimos 15 millones de personas en las dos ciudades gemelas. Estoy hablando solamente del Paso, Texas, y la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta acá donde nosotros vivimos, que es la ciudad de Brownsville y también Matamoros. Entre esta franja fronteriza, en donde hay muchas ciudades gemelas, en lo que se llama Twin Cities, ahí vivimos en la actualidad 15 millones de personas. Solamente desde Laredo hasta acá Brownsville, al último puente que es Los Tomates, hay 11 puentes migratorios. Se prevé que para el año 2018, el próximo año, ya hayan 3 puentes más construidos. Estamos hablando de 14 puentes migratorios. Si nosotros podemos decir que esto es verdad o esto es cierto. Se dice que para el año 2020, esto faltan 2 años y mes y medio, se dice que para el año 2020 habrá 1 de cada 5 mexicanos viviendo en estas ciudades, las ciudades gemelas entre el territorio mexicano y las ciudades gemelas del lado del territorio americano. Entonces, si 1 de cada 5 ciudadanos mexicanos van a vivir, se considera que para el año 2020 ya no seremos 15 millones. Estamos hablando de 25 millones de personas que vivirán. Si esta región a la que yo estoy describiendo, las ciudades gemelas, fuéramos nosotros un estado, dice esto, esta información que tengo, seríamos el estado más pobre de toda la Unión Americana. Seríamos el estado, si fuéramos estado, el estado con menos hospitales, con las escuelas de más bajo nivel académico y sobre todo, y para variar, fuéramos el estado con el más bajo nivel salarial de todos los Estados Unidos. Las cifras son alarmantes. Las cifras son penosas, es cierto. Pero yo trato la manera de espiritualizar y quiero ver la realidad para nosotros como la iglesia. ¿Se imagina usted qué oportunidad más grande tiene la iglesia de Jesucristo acá? Ante todo esto que se nos da, dame la próxima figura, hermano. Ante todo esto, estas cifras alarmantes que son tener ciudades con muy pocos hospitales, ¿a usted le parece que sea correcto que tengamos en una ciudad de 200,000 habitantes 2 hospitales? Es un déficit tremendo. Por eso es que los cuartos están llenos. Las áreas de emergencia, los hospitales, los únicos que tenemos, están llenos. La gente opta por irse a Harlingen. Se van para McAllen porque ya no hay hospitales acá. No hay cama para tanta gente. Bueno, qué oportunidad tremenda tiene la iglesia evangélica. Ahora, ¿no ve usted entonces por qué el enemigo de la iglesia, por qué Satanás el diablo, por qué el adversario, ¿no se da cuenta usted por qué el adversario usa estas tácticas para desunir a la iglesia, para meter fisuras en la iglesia, para fragmentar a la iglesia? Porque si la iglesia evangélica estuviera unida, no me refiero a la West Bromfield, estoy hablando de esto, estoy hablando a nivel eclesiástico en general. Somos 134 iglesias en la ciudad de Bromfield. No estamos unidas. Entonces, el enemigo ha venido trabajando de una forma muy sutil, muy inteligente, para que las iglesias evangélicas no se unan, para que los pastores evangélicos no se unan. Entonces, él sabe que si nosotros, las iglesias evangélicas, nos unimos, nosotros podemos hacerle frente a esta necesidad que hay para poder alcanzar a estos 25 millones de personas que en los próximos 2 años y 1 mes estaremos viviendo en esta región que acabo de describir. Ustedes y yo, si yo soy un esposo consciente, soy un cristiano que amo al Señor, tengo la fortuna de tener una esposa idónea, tengo la dicha de tener hijas e hijos que aman también al Señor. Y si nosotros estamos recién llegados al área, recién llegados a la región, nosotros buscaremos una iglesia que tenga interés por los perdidos. Nosotros en la iglesia, ya por 24 años, le digo esto porque el día miércoles de esta semana, yo cumplo exactamente 24 años de haber venido acá con ustedes. Todo lo tenemos bien medido, por eso de la escuela dominical, por eso el nuevo ciclo, por eso la próxima semana comienza toda esta nueva etapa, porque tenemos un proyecto para los próximos 5 años como iglesia, el poder establecer 10 iglesias, 2 iglesias por cada año, 10 iglesias en total, para poder tener 26 iglesias ya comenzadas desde el año 1993 al año 2022. Entonces, pero tenemos nosotros buscamos una iglesia que esté interesada por los perdidos. Una iglesia en la cual no cometa el error. Nosotros no somos de ese tipo de iglesia que tenemos eventos cada 2 meses, 3 meses, y traemos un cantante, y traemos un concierto, y hacemos esto, una actividad, para llenar la iglesia. ¿Y qué ganamos con llenar la iglesia? Si usted sabe que el día siguiente, el miércoles después o el domingo, vuelve a la realidad y la iglesia se queda con los mismos de siempre. Por eso nunca invitamos a nuestras iglesias filiales para que vengan con nosotros al culto de aniversario. ¿Por qué? Porque eso es traerlos a todos y ocupar los espacios de personas que probablemente merecen escuchar el Evangelio y tendrían la oportunidad de convertirse al Señor y se quedan con nosotros o se van con ellos. Necesitamos también buscar una iglesia en donde se predique la palabra del Señor, en donde el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo de Dios, pueda trabajar con libertad, en donde no seamos nosotros los pastores, los oficiales, los líderes, el equipo pastoral, que venga a maniatar, a mordazar o a cohibir o a inhibir la efectividad de la influencia del Espíritu Santo en la iglesia. A mí me gustaría formar parte, y por eso que procuramos y fomentamos tener una iglesia que sea fiel, y una iglesia que es fiel es una iglesia unida en todo momento. La iglesia debe de ser fiel en los momentos buenos. La iglesia debe de ser fiel en los momentos no tan buenos. Yo quiero formar parte de una iglesia multiplicadora. Yo quiero formar parte de una iglesia que está llevando fruto para la honra y gloria de Dios. Yo quiero formar parte de una iglesia que es consciente de cuál es la voluntad de Dios para dicha congregación y que no seamos como los ciegos de andar dando nosotros palos de ciego por acá y que no nos distraigamos por nada, sino que estemos enfocados. Yo quiero formar parte, yo quiero ser pastor, yo quiero ser miembro de una iglesia fuerte, una iglesia que es constante, pero también quiero formar parte de una iglesia que es agradecida. Para poder lograr todo esto, lo que yo acabo de mencionar, para poder lograr una iglesia como la que yo acabo de describir, hermano, se necesita de mucho trabajo, se necesita de mucha paciencia, de mucha constancia y se necesita de mucha entrega sin medida. Pero parece que la vida de las iglesias de alrededor o de estas comunidades que yo acabo de describir son todo lo contrario. Iglesias que se están destruyendo unas a otras. Iglesias que se están hiriendo las unas con las otras. Iglesias que se descalifican las unas con las otras. Esas cosas, esas actitudes, son claramente ataques a la iglesia de Jesucristo. En el pasaje que nosotros acabamos de leer, el Señor Jesucristo le dijo claramente a Saulo, el que luego se convirtió en Pablo, donde le dijo, tú no estás en contra de la iglesia. Tú me estás persiguiendo a mí. Todo daño que quieras hacerle a un integrante de la iglesia, me estás atacando a mí. Por eso le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso es lo que está describiendo el apóstol. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, esta mañana tenemos un buen tiempo. Creo que tenemos 3 o 4 minutos más de lo normal y los vamos a ocupar sabiamente. Vamos a describir en esta mañana y vamos a identificar aquellos que atacan a la iglesia. En el libro o la carta universal a los hebreos, ahí describe la palabra del Señor quiénes son los que atacan a la iglesia de Cristo. Si usted no tiene la facilidad para encontrar el pasaje, los hermanos allá en las cabinas del sonido y de televisión y todo esto, ellos van a brindarle a ustedes la facilidad para ver esto en las pantallas de televisión. Vea esto, por favorcito. Vea lo que dice. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermano, seguro que algunos de ustedes, si son del tipo de personas estudiosas, ustedes ya tienen marcado, ya tienen anotado, ya tienen subrayado este versículo. Si no lo tiene, usted lo sabe y ya lo ha escuchado. Esta no es la primera vez que usted lo escucha. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Hermano, mire, le voy a decir algo. Atenta contra la iglesia. Ataca a la iglesia todo cristiano que no se reúne o que no se congrega fiel y constantemente en su iglesia. Es la forma más fácil, es la forma más efectiva, es la forma más sutil para poder atacar a la iglesia de Cristo. Qué bueno que no somos todos, porque la Biblia dice, como algunos tienen por costumbre. Le voy a decir algo. Si todos llegáramos a pensar como esta persona que no se congrega, que no asiste a su iglesia regularmente, si todos pensáramos igual, tuviéramos una iglesia como esta que le estoy poniendo aquí en la figura. Pero qué bueno que no todos pensamos igual. Pero usted que no se congrega, usted que nos ve por Facebook y por YouTube y nos escucha por la radio, usted que es de ese tipo de personas que vive a la distancia, que vive y muestra una indiferencia crasa contra la iglesia, usted es un atacante potencial de la iglesia de Jesús. Usted le hace un daño tremendo a la iglesia de Cristo cuando usted no se congrega regularmente. Si usted es del tipo de personas que solamente está esperando el día de Navidad para ir a la iglesia, si usted es del tipo de persona que solamente espera el domingo de resurrección para ir a la iglesia, usted es un atacante peligroso. Usted daña a la iglesia, usted perjudica a la iglesia. El resto de los domingos, como usted es una persona muy ocupada, como usted es un hombre de negocios, como usted es una mujer profesional y como usted trabaja mucho, usted merece descansar, atenderse. Usted merece llevar a sus hijos que vayan a la isla del Padre. Usted puede pasar un buen tiempo de solaz y de esparcimiento jugando golf. Usted puede llevar a sus hijos al circo, al cine. Hay que llevarlos en domingo a los outlets. Vamos a tener una comida en familia. Usted es una persona que le hace daño a la iglesia que usted pertenece. Este mensaje no es solamente para nosotros, los de la West. Gracias a Dios en nuestra iglesia hemos, bueno, si no todos, pero por lo menos hemos entendido, nos ha caído perfectamente el 20 en nuestra cabeza. Que hay algo para poder corresponderle a Dios, hay algo para poder demostrarle mi gratitud a Dios, de que yo tengo que estar unido, congregado, buscando siempre el lugar en donde están mis amados hermanos en Cristo. Fácilmente, con una actitud como esta, usted puede destruir cualquier iglesia a donde usted se una. ¿Se imagina usted que todos pensaran como usted? ¿Se imagina usted de que todo el mundo se considerara como un mártir? Porque usted trabaja 10, 12 horas al día. Porque usted por eso se sacrifica. Porque pobre los huercos, porque pobre los muchachos, pobre los niños, porque también van a la escuela. Pobre mis hijos porque van a la universidad. Y el único tiempo que tenemos en casa para poder salir en familia es en domingo, porque el sábado hay que lavar, hay que ir a hacer las compras, hay que abastecer el supermercado. Y todo esto con algo que Dios a usted le dio. Estamos identificando a los que atacan en la iglesia. Personas como estas atacan a cualquier iglesia. Ningún ministerio puede ser próspero si forma parte usted de una congregación como esta que yo estoy describiendo. Pero también, quizás su problema no es esto. Usted no tiene problemas con la inasistencia. Pero usted es una persona inactiva. Si me das por favor el número, el texto, porque quiero que los hermanos vean esto. Esto es, mire, póngale mucha atención. Ya le vamos a dar la cita para que usted la vea. Pero ¿sabe usted quiénes son personas letales? ¿Quiénes son personas que pueden dañar a una iglesia? ¿Quiénes son personas que pueden perjudicar a una congregación? Usted no tiene problemas con inasistencia. Usted viene al culto en la mañana de su domingo. Usted está al culto el domingo por la tarde. Usted viene el miércoles y usted viene los viernes. Tal vez en su iglesia no tienen la costumbre, no tienen culto como lo tenemos nosotros, que tenemos culto de viernes. Y en su iglesia solamente hay culto domingo en la mañana, no hay culto en la noche, pero hay culto el miércoles. Y usted va a los dos cultos, o va a los tres cultos, en la mañana, en la tarde y también el miércoles. Pero usted es una persona inactiva. Usted no hace nada en la iglesia. Nada de lo que pasa en su iglesia es hecho por usted. Y vea, mire, esto es tremendo. Mire, ¿qué latente y potente atacante de la iglesia puede ser esa persona? Dice la Biblia en el versículo 10, cada uno. Each one of you, each one of us, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Quiénes son los que atacan a la iglesia? Los que no se involucran en nada en su congregación. Ellos van a todos los cultos, pero no hacen nada. You are attacking your church. Pero vamos a ver esto. Su problema no es la inasistencia. El problema suyo es la inactividad. Usted no pertenece a ningún comité. Usted no pertenece a ningún programa. Usted no pertenece a ningún grupo. Usted no forma parte en nada de lo que se hace en su iglesia. Usted ataca a la iglesia igual que el que no viene. Y estas no son palabras del pastor Navarro. Estos son textos, esta es palabra que aparece en la Escritura, en donde se nos dice a nosotros que cada uno de nosotros, each one of you, each one of us, según el don que hemos recibido, tenemos que ponerlo al servicio de los demás. Son personas que dejan que otros hagan las cosas. ¿Y por qué? Porque dicen, para eso les pagan. Si para eso hay un salario para el pastor, para eso hay un salario para el asistente del pastor, para eso hay un salario para el de mantenimiento, para eso hay un salario para el que hace la limpieza, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Mire qué mentalidad. Mire qué forma de razonar. Mire qué forma tan absurda de poder poner a trabajar su cerebro. Dejan que otros hagan las cosas. Y no solamente esto, son tan indiferentes. Son personas que no les importa cuánta gente vino. A ellos les da lo mismo que la iglesia esté llena o que esté vacía. Ellos nunca traen a un invitado. Ellos no andan levantando un teléfono para traer a un invitado. Ellos no son de las personas que usan sus vehículos para traer un invitado. Ellos no son de las personas... Le hago una pregunta. Es una pregunta que siempre hemos hecho. Si usted se fuera de esta iglesia, ¿qué pasaría aquí? Si te fueras de la iglesia, ¿qué pasa en esta congregación? Mano, entonces, esto es clave. If you don't do nothing in church, at least pray for those who are doing something. Si usted no hace nada en la iglesia, si usted es de las personas inactivas en la congregación, por lo menos ore por aquellos que sí queremos hacer algo en la iglesia. Recuerde que la obra se hace con la oración de ustedes. Ustedes son que por medio de la oración son los que están sosteniendo los cables, sosteniendo los mecates, sosteniendo las cuerdas. Si usted no participa en nada porque no le place, si usted no participa en nada porque no es su naturaleza, si usted no participa en nada porque no es su gusto hacerlo, por lo menos ore por los que estamos haciendo algo. Para que las cosas funcionen perfectamente ante su indiferencia, una vez que la iglesia haya hecho algo, esto me dolió tremendamente en el corazón, pero muchísimo, no hay nada que me haya dolido tanto como lo que pasó hace el año pasado con la noche vaquera con el hermano Raúl, Pastor Sandoval. Pastor Raúl Sandoval me dice, pastor, me dijo, es la primera vez que tenemos la noche vaquera. Yo quiero hacer las cosas como lo están haciendo ustedes en su iglesia. Y nos costó mucho, me dijo, la escenografía, tratar la manera que los hermanos aquí de Filadelfia se vistieran y se cambiaran, que viniéramos. Los que estaban en desacuerdo, me dijo, nadie vino, nadie participó, nadie hizo nada. Tuvimos, me dijo, pastor, 7 conversiones. Pero tuvimos también un comentario desagradable. Dijo una persona, ve, dijo, esto fue un rotundo fracaso. Hermano, la Biblia dice que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. En Filadelfia no habían habido por años 7 personas que se convirtieran en un solo culto. Y vino una persona que son de esos resentidos, que nunca hacen nada, que lo único que hacen es hablar, y el día que hacen algo, la gente lo critican. Esas personas son peligrosas. They're lethal. Son letales en la iglesia. son más peligrosas que aquellas que no vienen constantemente. El primer grupo de personas son los que no se congregan, atacan a la iglesia. Atacan a la iglesia aquellas personas que vienen siempre, pero tienen una lengua de víbora. Jamás dicen algo bonito, nunca dicen nada algo agradable. Atacan a la iglesia aquellas personas que no participan en nada. ¿Quiénes más? Estamos identificando a los atacantes de la iglesia. ¿Quiénes más? Aquellos que se unen a los ignorantes. Y la palabra ignorante no es tonto, no es bobo. No. Solamente son personas que ignoran qué es lo que está pasando a su alrededor. Y mire, hay una cita. Son palabras textuales y literales de Jesucristo. Mire lo que dice la Escritura. Porque quiero, voy a tratar la manera, no solamente a leerlo como está, sino que a parafrasearlo para que podamos probablemente entenderlo un poquito mejor. Vea lo que dice. Son palabras de Cristo en Juan 13:35. En esto conocerán que todos, oiga esto, fíjese, en esto conocerán todos, los de afuera, que todos ustedes sois mis discípulos. Fíjese, ¿en qué? Si tuvieres amor los unos con los otros. Aquí no dice, mire señores, en esto conocerán todos los de afuera que todos ustedes son mis discípulos porque llegan a la iglesia todos los días de culto. No. Porque todos diezman. No. Porque todos se saben la Biblia desde Génesis a Apocalipsis. No. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos porque todos ganan almas. No. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos porque todos tienen un ministerio en la iglesia. No. En esto conocerán todos de que ustedes son mis discípulos porque ustedes tienen, porque todos en su iglesia tienen un ministerio o tienen un departamento que ustedes están realizando. No. En esto conocerán los de afuera que ustedes son mis discípulos. Si ustedes se aman los unos a los otros. Entró mi esposa, ¿cuándo fue? Ayer o antes. Estaba tomándome una siestecita y estoy viendo las películas de Chucho el Roto. Lloré uno de estos días. Porque se perdió Lolita de Frisac. Yo esas películas, Hermana Zamora, las vi allá en el año 1971-72 en la parroquia católica de mi pueblo. Llevaban el cine. La vida de Chucho el Roto. Y se escapó Lolita de Frisac, la hija de Matildita. Viera qué amigos tenía Chucho el Roto. La fiera, la changa, el rorro. Defendían a Chucho el Roto a muerte. Daban la vida por Chucho el Roto. En esto conocerán todos los de afuera que ustedes son mis discípulos si tienen amor los unos para con los otros. Entonces, mire, ¿quiénes son los que atacan a la iglesia? ¿Quiénes son los que dañan a la iglesia, los que no se congregan regularmente? Usted es un atacante de la iglesia. Usted viene a la iglesia a todos los cultos, pero usted no participa. Usted es un inactivo en la iglesia. Usted ataca a su iglesia. Pero también atacan a aquellas personas que ignoran el sufrimiento que hay en su iglesia. No es que cierren los ojos, sino que miran para otro lado. Mantienen sus oídos cerrados a cualquier necesidad que surja en la iglesia. You don't care what's going on with me. I don't care what's going on with you. We don't care what's going on with each other. O sea, estamos mal. Si a mí no me importa lo que a usted le pasa, si a usted no le importa lo que a mí me pasa, y si a ninguno de nosotros nos importa lo que a nosotros nos pasa, estamos mal. Estamos atacando a la iglesia de Cristo. Son personas que cierran sus ojos y cierran sus oídos el clamor del necesitado y ni siquiera ofrecen una solución. Son del tipo de personas que vienen a la iglesia solamente lo que vienen y ellos dicen cada quien con sus problemas y cada quien que se rasque con sus propias uñas. Le voy a decir algo. Es muy posible que algo le haya pasado a usted y quiero pedirle perdón. en nombre del Señor Jesucristo. Y quiero pedir perdón en nombre de nuestra iglesia. Si usted ha sido herido, si a usted lo han dañado, si a usted lo han golpeado, si a usted lo han perjudicado, si usted ya está prejuiciado, si usted es del tipo de personas que ya no siente nada de atracción en su iglesia, que usted siente que a usted lo usaron, que usted siente que hay personas que lo han abusado de usted, lo han usado y han abusado, mil disculpas, perdone, porque no debería de haber sido así. Entonces hay muchas veces, y hoy le digo, por favor, denos el beneficio de la duda. Trate la manera de formar parte de este compañerismo maravilloso que tiene nuestra iglesia. Yo estoy seguro que también en su iglesia pueden brindarle a usted un espacio donde usted pueda desarrollarse. Entiendo que tenemos problemas en la casa, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en la iglesia. Y a veces ahora estamos ariscos, ya no queremos congregarnos porque nos han tratado muy mal. Qué pena que la gente ande huyendo del maltrato social, del maltrato familiar, y ahora viene a la iglesia y también en la iglesia le maltratan. Esto no puede ser. La forma más efectiva de poder dañar a una iglesia, de atacar a una iglesia, es unirse a los que ignoran todo. Y por último, en Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45, cuando usted no forma parte del compañerismo, when you don't belong to the fellowship we have in church, you're doing something. You're attacking the church. Cuando usted tiene solamente su grupito, cuando usted tiene su clica, cuando usted solamente con una o dos personas se reúne y se reúne solamente para hablar de todos, usted está atacando a su iglesia. Recuerde, Jesús le dijo a Saulo de Tarso, que posteriormente fue Pablo, no me estás persiguiendo a la iglesia. Estás persiguiendo a mí. You're not attacking church. You're attacking Jesus. No está atacando a los hermanos. Usted está atacando al Señor Jesús. En el capítulo 2, versículo 44, quiero que usted vea cómo vivían los primeros cristianos. Cómo se trataban ellos. Cómo se miraban ellos. Todos los que habían creído, todos, no dice algunos, no dice la mayoría, todos los que habían creído estaban juntos. Y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando usted no forma parte del compañerismo, usted es igual o peor que aquella persona que no viene a la iglesia regularmente. Cuando usted no forma parte del compañerismo de la iglesia, usted es igual o peor que aquella persona que viene a todos los cultos de la iglesia, pero no tiene ningún ministerio. Cuando usted viene a todos los cultos de la iglesia, usted no es una persona activa. Usted no es indiferente ante la necesidad de otros, pero usted no forma parte del compañerismo. You are attacking church. Usted está atacando a la iglesia. Ustedes son personas que no conviven con nadie, no se juntan con ninguna persona y empiezan a criticar. Aquí hay puros hipócritas. Dígame, ¿quién es íntegro acá? Sigmund Freud, los padres y los analistas en la psicología dicen que todos tenemos alguna parte de hipocresía en nosotros. Son personas que sospechan de todos, no solamente del pastor, no solamente de los diáconos, no solamente del equipo pastoral, no solamente del equipo liderazgo, sospechan de todos. Son personas que no participan en ninguna actividad social. En la iglesia hay una boda, no vienen. Yo hago una pregunta: ¿por qué no le invitan a usted? ¿Por qué no le invitan a esos cumpleaños? Usted se ha hecho una persona así. You're not part of the group. No la toman en cuenta, no le toman en cuenta. ¿Por qué? Porque usted no participa del compañerismo. No participa de nada. ¿Se enfermó alguien? No va al hospital porque alguna enfermedad contagiosa tiene. ¿Se murió un hermano? No va. ¿Y yo por qué tengo que ir si ni lo conocí? Le voy a decir esto y con esto termino. Gracias a Dios, no somos una iglesia perfecta. Hemos repetido esto y esto debería ser parte también de nuestro eslogan. No somos la mejor iglesia, pero tampoco somos la peor. Entonces procuramos enmendar o corregir o arreglar aquellas cosas que sí son corregibles. Estas personas que atacan a la iglesia, los que no se congregan, los que no sirven, los que ignoran y los que no forman parte del compañerismo, ojo lo que voy a decir, no aman a Dios. No aman lo que ama Dios, que es la iglesia, y no aman tampoco la venida de Jesucristo. Y la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo, en su carta a los Corintios dice, que el que no ama la venida de Jesucristo es anatema. Así de sencillo. No podemos inventarnos más nada. No podemos ir más allá de lo que ya está escrito. Tenemos una gran oportunidad. Vivimos en una región espectacular. En 2 años, 1 mes, de acuerdo a estas cifras, 25 millones de personas viviremos en las ciudades gemelas. 1 de cada 5 mexicanos vivirá en la frontera. Tenemos la oportunidad del siglo de poder hacer todo lo posible. Si no a todos, por lo menos alcanzar a la mayor cantidad de personas para Cristo posible. Vamos a ponernos en pie. Vamos a ser despedidos. Padre, gracias por tu palabra. Te amamos, Señor. Amamos a tu iglesia. Amamos a los perdidos. Y hoy te pedimos que tú bendigas nuestras vidas. Pedimos perdón, Señor, porque con estas prácticas atacamos y fulminamos a nuestra iglesia. Oramos, Señor, porque este sentir que hay y que ha habido por todos estos años en nuestra iglesia pueda permanecer por muchos años más. Que podamos, Señor, contagiar, animar, motivar, inspirar a otros pastores, a otras iglesias. Oramos, Señor, para que tú nos des la habilidad de poner al servicio tuyo, ya que eres nuestro Dios, nuestro amo, nuestro jefe, todos nuestros dones y todos nuestros talentos al servicio tuyo. Padre, llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Tráenos de regreso en esta noche. Hoy será una noche hermosa, una noche gloriosa, una noche linda. La presentación de nuestros maestros y el comisionamiento de nuestros misioneros. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.